Buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Grace Español. Es un gusto que nos acompañen nuevamente otro domingo juntos aquí para adorar al Señor y también poder abrir juntos su palabra y aprender de ella. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué haría usted si llega a la iglesia un día como hoy, domingo, ve muchos carros en el estacionamiento, usted por supuesto se estaciona, pero cuando llega a la puerta y trata de abrirla, la puerta está cerrada? Y usted, claro, se quiere asegurar, ¿no? Mira de nuevo al estacionamiento, ok, hay carros, la puerta está cerrada, ¿por qué? ¿Qué haría? ¿Tocaría la puerta hasta que alguien abra? ¿O solamente se devolvería al carro para irse? ¿O quizá buscaría otra puerta para entrar? ¿Qué haría? Cuando estaba en la universidad, tenía una profesora que exigía que todos estuviéramos en el salón antes de que ella llegara. Cuando ella entraba al salón, decía buenas tardes, cerraba la puerta, le pasaba el botón y no entraba nadie más. Muchas veces vi a compañeros de clase que llegaban tarde, tocaban la puerta, ella abría un poquito y les decía, la clase ya comenzó, usted debe llegar a la hora, cerraba la puerta y la clase continuaba. Eso para ellos representaba una inasistencia a la clase y eso se veía también reflejado en su nota final. En verdad, yo no sabía por qué ellos llegaban tarde. Lo que sí sabía era que se molestaban cuando la profesora no los dejaba entrar. La parábola que vamos a estudiar hoy, el Señor nos enseña lo que significa estar preparados para su venida, para su regreso glorioso, y cómo vivir hasta que eso suceda. Además, nos enseña que la preparación y condición de cada uno es individual. Recuerden que nosotros estamos en las historias del reino y estamos estudiando las parábolas. Debemos recordar que una parábola era una forma nueva de enseñanza que el Señor usó para esconder y revelar verdades, y también las usaba para mostrar con imágenes del día a día, imágenes conocidas en el tiempo, en la cultura, cómo era el reino o cómo iba a ser el reino, cómo será el reino. En el estudio de hoy, para la parábola que vamos a estudiar, debemos de tener dos cosas presentes. Lo primero es que el Señor Jesús comienza a hablar desde el capítulo 24 de Mateo. Hoy vamos a estar en el capítulo 25. Pero el Señor empieza a hablar desde el capítulo 24 de Mateo y en el versículo 3 los discípulos le hicieron esta pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Entonces, por esta pregunta, la respuesta que el Señor le da, todo lo que Él dice en el capítulo 24 y 25, donde nos enfocaremos hoy, hacen de estos dos capítulos de carácter escatológico. Cuando hablamos de la escatología, nos referimos a esa parte de la teología que trata con el estudio del fin de los tiempos. Entonces, eso es algo que debemos de tener en mente. Además de hablar de las señales del fin, el Señor está hablando de su venida. Eso empieza desde el versículo 44 del capítulo 24. Allí Él nos está mandando a estar preparados para su regreso. Y está hablando en parábolas. Y nos vamos a enfocar hoy en la segunda parábola que Él usa para explicar eso. Entonces, lo segundo que debemos de tener en cuenta es el escenario que el Señor usa para responder a esas preguntas. Y el escenario, como era común en la época, también es común para nosotros. Una boda, pero no es una boda como la que estamos acostumbrados. En aquella época, déjenme darle un trasfondo de las bodas en aquella época. El matrimonio lo arreglaban los padres. Entonces, los padres, yo tengo un hijo, otros padres, yo tengo una hija, ¿qué tal si los casamos? Ok, vamos a casarlos. Eso lo arreglaban ellos. Los novios ahora no tenían mucho que decir. Era favorable en el aspecto de que me dejó por otra. No, eso no sucedía. Nada. Los padres arreglan el matrimonio y comenzaba un tiempo de compromiso. Luego llegaba el día de la boda, el matrimonio como tal. Ese se celebraba en la casa de la novia. Ahí eran donde los pronunciaban marido y mujer. El novio se regresaba a su casa, pero la novia se quedaba. Esa noche, el novio, como era costumbre, iba a la casa de la novia a buscarla para llevarla a su casa. ¿Ok? Y se hacía una procesión por el pueblo. Era de noche, se necesitaba luz, no había electricidad como la tenemos ahora. Entonces se necesitaban lámparas. Quienes llevaban esas lámparas eran las damas de honor de la novia. Las damas de honor de la novia estaban envueltas desde el principio de la boda hasta el fin, porque ellas tenían que ayudarla a estar preparada. Entonces, se hacía esa procesión desde la casa de la novia hasta la casa del novio. Todo el pueblo podía ver lo que estaba sucediendo, porque era un grupo de gente caminando con lámparas a través del pueblo. A las damas de honor, en la parábola de hoy, se les llama vírgenes, pero no estamos hablando en el aspecto físico. No, por favor, no me haga entrar en detalle. Sino se refieren a vírgenes porque eran las llamaban doncellas, eran unas mujeres jóvenes que formaban parte del círculo de la novia, del círculo íntimo o de la pareja. Y todos se iban hasta la casa del esposo entonces y allí se hacía la celebración, lo que nosotros llamamos la recepción. Era un banquete formal lo que ellos tenían ahí. Los invitados para entrar debían presentar su invitación. De otra forma no podían entrar a la boda. Y una vez que todos estuvieran adentro, cerrada la puerta, no entra nadie más. Entonces, ya con este trasfondo de lo que vamos a ver en este capítulo 25 de Mateo, quiero pedirle que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 25 y junto conmigo estén de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, estamos estudiando hoy la parábola de las 10 vírgenes. Si usted no trajo Biblia o no tiene la aplicación de la Biblia en su teléfono, puede ver a las pantallas que también tenemos la escritura allí. Dice así el Señor en su palabra, Mateo capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana porque es un privilegio para nosotros poder estar reunidos aquí, disfrutar de la libertad que tenemos de venir hasta tu casa, abrir tu palabra y poder aprender de ella. Y esta mañana, Señor, buscamos de tu dirección. Buscamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender y aplicar lo que esta sección de Mateo 25 quiere enseñarnos. Habla, por favor, a nuestros corazones, que podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestra vida, ser los discípulos de Cristo que tú quieres que seamos, porque estamos reunidos aquí en su nombre, y es en su nombre, Señor, que queremos aprender hoy. Así que guíanos, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea para nuestro crecimiento espiritual. Habla tú a través de mí y que sea solo yo un instrumento. Y pido por aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, Señor, que esa barrera que está puesta ahí se pueda derrumbar esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El Señor comienza comparando el reino como lo ha hecho con las demás parábolas que hemos estudiado. Considero que esta parábola considera de una forma bastante interesante. Para mí es interesante la forma como comienza, porque la primera palabra que el Señor usa es entonces. Quiere decir que Él está conectando todo lo que viene diciendo desde el capítulo 24 con lo que va a decir a continuación. Ahí existe esa conexión con la palabra entonces. Y para los que toman nota, Él comienza a hablar de su segunda venida desde el versículo 29, desde el capítulo 24. A diferencia también de las parábolas que hemos estudiado, esta parábola, el Señor usa otro tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? Es así. Antes, el Señor ha dicho, el reino de los cielos es como. Pero aquí el Señor dice, fíjese, el reino de los cielos será semejante a, lo está comparando. Entonces recuerde lo que le dije del orden escatológico de este capítulo también. Ahí está hablando del futuro. Será semejante a las demás que hemos estudiado, el reino de los cielos es semejante a. Ese es el tipo de comparación. Y él está comparando el reino con esta parte de la actividad común de la época, una boda, como ya les había comentado. Y él quiere enseñarnos a través de la boda quiénes entrarán al reino y quiénes no. En el versículo 1 hay 10 vírgenes, es lo que vemos allí. Hay 10 vírgenes que todas tomaron sus lámparas, así nos dice. Y estas 10 vírgenes son el cortejo de la novia, recuerden. El número 10 como tal no tiene un significado profundo en esta parábola. Es muy posible que desde Ruth se acostumbre a tener este número 10 para el cortejo, porque en Ruth 4:2 Boaz tuvo 10 testigos para su boda con Ruth. Y es posible que desde allí data esa costumbre. Entonces, como lo normal en el cortejo de la boda es que sean esas personas cercanas a la novia, en este caso, se hace un acuerdo verbal. No reciben una invitación formal, sino es un acuerdo verbal. Mira, ¿quieres participar en mi cortejo? Sí, ok. Y esas 10 vírgenes tienen que ayudar a la novia desde el principio, desde la mañana cuando se van a casar, hasta la noche que se van a la casa del novio para la recepción. Ellas participan de principio a fin. Entonces es implícito que ellas van a estar también con la novia hasta el banquete formal. Pero en el versículo 1 vemos que todas toman sus lámparas para recibir al esposo. Entonces están listas según lo que leemos allí. Es una imagen uniforme. Todas se ven igual. 10 mujeres, todas jóvenes, preparadas, cada una con su lámpara. Se ven preparadas para la llegada del esposo. Las vírgenes representan a quienes dicen ser cristianos, a quienes hemos dicho que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a quienes hemos dicho que hemos hecho esa decisión de fe por Cristo. Esa es la representación, eso es lo que significan las 10 vírgenes aquí. Y el esposo esperado es Cristo Jesús el Señor. Cuando vemos el versículo 2, estamos viendo todavía el cortejo de la novia, pero lo vemos desde otro punto de vista. Porque ya sabemos que hay 10 vírgenes, pero ahora tenemos una división, dos grupos, dos subgrupos. Tenemos 5 prudentes, que también se llaman sensatas, y tenemos 5 insensatas. Cuando leemos en el griego la palabra prudente o sensata, se refieren a discretas, precavidas o con inteligencia. Mientras que las 5 insensatas en el griego significan tontas o hasta impías. No es la primera vez que nosotros escuchamos o leemos del Señor usando estos términos. Porque en Lucas 6, cuando Él está hablando de los dos cimientos, eso es Lucas 6, 46 al 49, por cierto. Cuando Él habla de los dos cimientos, Él se refiere a dos casas. Una fue construida sobre la roca y otra casa fue construida sobre la arena. Y Él dice que fue el sabio quien construyó su casa sobre la roca. Entonces, esa escena de 10 vírgenes, externamente, todas se ven iguales. Igual que las dos casas que le acabo de hablar. Son dos casas que se ven iguales, pero internamente no lo son, porque la base es diferente, en la roca y en la arena. Y la diferencia interna que hay en las 10 vírgenes son 5 sensatas, 5 insensatas. Estamos ya viendo lo interno. Fíjense, vamos de afuera a adentro. Y esa es la mayor diferencia que hay entre estas 10 vírgenes. Y esa es la diferencia que hay entre cada uno de nosotros también, en toda la humanidad. No importa nuestra cultura, no importa nuestra etnicidad, no importa de dónde venimos, es lo que hay dentro de nosotros lo que nos diferencia de cada uno. Eso es lo que Dios ve. Ya en el versículo 1 dijimos que las 10 vírgenes representan a quienes dicen ser cristianos, pero ahora tenemos en el versículo 2 una división. Las que se llaman sensatas son los cristianos verdaderos, los que de verdad han hecho una decisión de fe en Cristo, han disfrutado de esa gracia salvadora, tienen una vida que está guiada por el Espíritu Santo, que quieren complacer al Señor. Y tenemos esas 5 insensatas. Y las 5 insensatas en esta parábola representan a quienes dicen ser cristianos, pero internamente no lo son. Son aquellas personas que se enfocan solamente en lo que otros pueden ver. Tienen una fachada de cristianos, pero internamente no lo son. Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué grupo estoy? ¿En cuál de estos grupos yo formo parte ahora? Debemos preguntarnos si de verdad hemos hecho una decisión de fe en Cristo, una decisión verdadera. Si lo reconocemos como el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, resucitado al tercer día para darnos a nosotros perdón, vida eterna. Si estamos viviendo una vida que muestra los frutos del Espíritu. Porque cuando vemos la preparación del cortejo en los versículos 3 y 4, vemos esas 10 vírgenes que toman sus lámparas para recibir al esposo. Y por supuesto, ellas quieren participar en todo lo que viene después. Pero solo las 5 sensatas tomaron vasijas con aceite para estar preparadas y mantener su lámpara encendida durante la espera, durante la procesión desde la casa de la novia a la casa del novio. Y durante el tiempo del banquete. Esto de mantener la lámpara encendida, eso viene desde Éxodo 27. Dios le está dando allí a Moisés instrucciones sobre el tabernáculo y le dice que la lámpara que está en el tabernáculo debe tener su llama encendida siempre, no se puede apagar. Y para que no se apague, debe tener ese suministro constante de aceite de oliva. Porque se usaba el aceite de oliva, por cierto, aquí también en Mateo 25. Entonces, mis hermanos, esta parábola muestra la importancia de la preparación que cada uno de nosotros debe tener para la venida de Cristo. Yo estoy esperando eso. No sé qué va a ser primero, si el Señor me va a llamar a su presencia o vuelva a venir por su iglesia. Pero esta parábola nos habla de la preparación que debemos tener para ese momento. La preparación primordial que cada uno puede tener es tener una relación con Cristo. Porque solo a través de la gracia salvadora que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener esa relación con Él. Nuestra vida es la lámpara de la que estamos leyendo. Y lo que aviva la vida del creyente es el Espíritu Santo, el aceite que necesitamos para que esa llama se mantenga prendida. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, leemos lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1, 13 y 14, Pablo vuelve a escribir también sobre el Espíritu Santo y lo que es ser sellados con Él. Eso significa que cuando nosotros creemos, damos ese paso de fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Eso es lo que significa. Ese sello, esa marca que es el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, solo puede venir a través de Cristo. Supongo que muchos de nosotros hemos tenido en nuestras manos un documento legal. Y es ese sello lo que le da validez a ese documento legal. El sello también significa protección, propiedad y autenticidad. Es lo que valida el documento. Quiero acotar una cosa. Es importante que no tomemos esta parábola y lo que he dicho sobre el aceite y el Espíritu Santo como que necesitamos extra Espíritu Santo si ya hemos creído en el Señor. No es así como cuando podíamos ir a McDonald's y decíamos: lo quiero extra grande, que queremos extra Espíritu Santo. No, no se trata de eso. Y debemos tener cuidado también de no creer en la falsa doctrina de que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que sucede después de la salvación. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque además quienes creen en eso dicen que solo quienes reciban ese bautismo del Espíritu Santo después de la salvación son los que van a entrar al reino. Y no, la palabra nos enseña que en el momento que creemos, ahí es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor lo que está hablando aquí es de la preparación de cada persona para su venida. Veamos el versículo 5, porque ahí están, estamos esperando para comenzar el reino. Las bodas no pueden comenzar si la pareja no está. Quienes hemos pasado por una boda sabemos que es así. Mientras esperaban al novio, las vírgenes se durmieron. Fíjese, el versículo 5 dice que todas se durmieron porque estaban esperando. Ellas no sabían a qué hora iba a venir el esposo. El Señor Jesucristo expresa en diferentes partes del Nuevo Testamento que nadie sabe la hora o el momento de su regreso. Incluso en parte de este discurso, en el versículo 36 del capítulo 24, Él lo dijo. Así que, mis hermanos, cuando una persona diga que sabe cuándo el Señor Jesucristo va a venir, debemos ignorarlo y dígale que lea 24 y 25 de Mateo también, enséñelo. Eso es un poquito de apologética que está haciendo allí. Lo que el versículo 5 nos está enseñando es que va a pasar tiempo para la segunda venida de Cristo. Va a pasar tiempo. La parábola es sobre estar preparados para la venida de Cristo. Y nosotros debemos de ocuparnos en esa preparación y el estar listo para su llegada. Aunque Él tarde en volver, nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor. De eso se trata. Sabe que parte de la formación de la vida cristiana viene en la espera. No sé a cuántos de ustedes les gusta esperar, hermano. Porque a mí no. A mí no. No sé cuántas veces usted ha llegado a un restaurante y le dicen, tiene que esperar media hora. Y yo me he ido. Porque no nos gusta esperar. Y parte de nuestra formación en la vida cristiana viene a través de la espera. Porque en la espera el Señor tiene una lección para nosotros. Así es. Él lo que quiere es que nosotros le seamos fieles. Que en ese tiempo de espera que Él quiere enseñarnos y quiere formarnos, nos mantengamos fieles a Él y dependamos de Él. Lamentablemente, la tendencia nuestra como humanos es que, como el Señor a veces nos hace esperar, creemos que Él no está haciendo nada. Y es una actitud errónea de nuestra parte. Pero Él quiere que dependamos de Él. Así que seamos fieles al Señor mientras esperamos por ese momento, cuando le veamos cara a cara. Hemos mencionado ya que la parábola está conectada con el capítulo 24 y ahí en el versículo 13 leemos esta afirmación. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hacer la acotación y que nos quede claro a todos que la perseverancia no es lo que nos asegura la salvación, pero sí estamos llamados a perseverar. En 1 Pedro 1:5 leemos que los verdaderos creyentes perseveran, pero perseveran por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, debemos de perseverar en nuestra fe, porque es la fe en nuestra esperanza en Él. Ahí es donde debemos nosotros de perseverar. La fe pasa por pruebas, mis hermanos. ¿Recuerdan a Abraham? Santiago 1 también dice que vamos a pasar por pruebas. Hace tiempo estudiamos 1 de Pedro. Pruebas, sufrimiento. Y se nos dice, persevere, persevere. Quienes somos creyentes debemos evaluar si nosotros respondemos al Señor de la forma correcta. Cuando viene una dificultad a nuestra vida, si nosotros recurrimos al Señor de una vez o lo dejamos de último, después de que hemos pasado por un trayecto en tratar de solucionar esa dificultad bajo nuestros propios medios, nuestra propia fuerza. Debemos evaluar si nosotros afrontamos dificultades a través de, por ejemplo, Filipenses 4:6, que no nos afanemos, sino venimos a Él con súplica, acción de gracia, en oración. Y si no eres creyente, déjame preguntarte algo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Quizás tu fe está en tu trabajo, o tu cuenta de banco, tu familia, tus amigos. Piénsalo. Tu preparación espiritual correcta solo puede venir por la gracia salvadora que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la única forma. Y debes creer en Él como Salvador en tu alma. Ese es lo que quiero animarte a que hagas hoy si no lo tienes en tu vida. En el versículo 6, cuando nos estamos ya alistando para comenzar esa vida en el reino, llega el momento de la verdad. A la medianoche se anunció la llegada del esposo. Y mire ahí cómo está eso, ¿no? Ahí no dice, el esposo viene. No lo dice así. Pero la medianoche No sé ustedes, hermanos, pero a la medianoche yo estoy desconectado ya del mundo ahí. Yo estoy durmiendo. Mi esposa está en coma a la medianoche. Es una hora un poco inusual, ¿no?, para comenzar una boda. Pero ahí fue cuando se anunció la llegada del esposo. En Éxodo 11:4, nosotros vemos la palabra medianoche. Y en ese momento significa un momento de juicio que Dios trae a Egipto. Fue un momento de juicio. En Hechos 16, 25 y 26 se menciona la medianoche, pero fue un momento en el que Dios demostró su poder sin límite para sacar a los apóstoles de la cárcel. Así que, hermanos, la medianoche no significa que el Señor va a venir a la medianoche. Eso no es lo que significa, sino que se usa la medianoche para decirnos que su venida va a ser de forma súbita, va a ser de forma inesperada, va a ser repentina. Eso es lo que significa la medianoche aquí. Y como les dije antes en el versículo 6, esa llegada del novio fue con un clamor. Fíjese que está entre signos de exclamación. Ahí hubo un grito: ¡aquí viene el esposo, salid a recibirle! No sé si fue así, pero es lo que más me puedo acercar, ¿no?, con los signos de exclamación. Todos alrededor podían oír ese clamor, ese grito de que el esposo estaba por llegar. Y aquí hay una similitud con el capítulo 24 nuevamente, el versículo 31. Porque el Señor ahí habla de un sonido de trompeta cuando suceda su segunda venida. Quienes hemos oído una trompeta sabemos que no es un instrumento suave, no. Es un instrumento que suena durísimo. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo también escribe sobre ese momento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces se va a oír. Además de eso, es algo visible. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. La venida del Señor será visible, será audible. En los versículos 7 y 8, estamos listos, pero no tan listos. Porque estamos otra vez en presencia de todas las vírgenes, de las 10. Estaban atentas, ya oyeron. Ya oyeron el clamor de que el esposo viene. Nuevamente, superficialmente, todas se ven iguales. Cada una tiene su lámpara y está lista para comenzar la boda. Pero empezaron a preparar su lámpara para la procesión y allí comenzamos a ver la diferencia entre ellas nuevamente. En el versículo 8, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. La diferencia entre ellas, el aceite. Y recordemos que eso es algo interno. Las insensatas querían beneficiarse de la preparación de las sensatas, porque se dan cuenta de que no tienen lo necesario para poder participar en esta boda, en esta procesión, no tienen el aceite. Leí un comentario en mi preparación para hoy que decía que el tipo de lámpara que usaban, había que echarle aceite alrededor de cada 15 minutos para mantener esa llama encendida. Eso quiere decir, hermanos, que es algo constante. Nuestra preparación es constante, no es cosa de un momento y ya, sino debe haber constancia de parte de nosotros. Porque el aceite, el Espíritu Santo, es lo que mantiene nuestra vida espiritual viva, es lo que nos da vida. Romanos 8:11. No sabemos cuánta distancia había entre la casa de la novia y entre la casa del esposo. Pero sí sabemos que ellas debían estar preparadas para ese momento. Creo que ninguno de nosotros está ajeno a los eventos que hemos experimentado recientemente en el país. Buffalo, California, Texas. Ya sabemos lo que sucedió. Pero este tipo de eventos, aunque son muy tristes, son dolorosos, nosotros debemos usarlos para no tomar ventaja de que el Señor no ha venido, de que su venida ha tardado, y estar preparados para cuando eso suceda. Esa es la ventaja que debemos de tomar, de estar preparados. Es muy posible que esas personas que estaban en Búfalo, que fueron al supermercado, le dijeron a su familia, déjame ir a la tienda un momento y vengo. Nos reunimos en un rato. O los niños quizás tenían planes de jugar con sus amigos después de la escuela. O los que fueron a la iglesia esa mañana en California también tenían planes para después. Y esos planes no se pudieron llevar a cabo. Debemos nosotros estar listos. Así que mis hermanos en Cristo, debemos evaluar el estado de nuestra fe y qué tan fuerte o débil está nuestra fe mientras esperamos porque el Señor nos llame a su presencia o Él venga. Y si no has hecho una decisión por Cristo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué te hace demorar? ¿Qué te hace demorar? Quizá has oído esto antes y has dicho, hoy no, después. Pero no sabemos si tenemos un después asegurado. Mi papá tiene una frase que le gusta usar, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que yo te invito a que hoy tú tomes esa decisión de comenzar a tener una relación con Dios a través de Cristo. En el versículo 9 nosotros aprendemos que la preparación es individual. Es individual. Las cinco insensatas estaban buscando hacer preparativos de última hora. Ellas querían resolver su situación actual. Y la respuesta de las cinco sensatas nos enseña eso. No es que ellas no quisieron compartir, que eran egoístas. No, sino que la preparación es individual. Esto significa que la salvación es intransferible. El Espíritu Santo no se puede transferir a nadie. Es cuestión de cada uno de nosotros. Es cuestión de cada uno de nosotros. Venimos a la iglesia con regularidad. Todos recibimos la misma instrucción, pero es lo que hacemos con esa instrucción lo que marca una diferencia en nuestra vida. Los que somos creyentes debemos compartir con quienes no son de la gracia salvadora de Cristo, hablarles a ellos de Cristo, para que quizá un día ellos también puedan creer, porque es la obra del Espíritu Santo, no la nuestra. Y si no eres creyente, lo primero que debes hacer con esa enseñanza es entregar tu vida a Cristo, aceptarlo como tu Salvador. La preparación espiritual no se puede comprar, no se puede pedir prestada. Cada uno de nosotros es responsable de tener el aceite para su propia lámpara. Cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador o si lo rechazamos como nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 12, los primeros dos versículos, se nos anima a que a través de Cristo dejemos el pecado, a que creamos en Él y que nos esforcemos con determinación y sin rendirnos, como si fuera una carrera olímpica, hasta llegar a la meta. Y la meta de nuestra carrera es la eternidad con el Señor. Vamos a hablar ahora de quiénes entrarán al reino. Sabe que no podemos como humanos controlar el tiempo. No podemos. Lo que sí podemos controlar es cómo usamos el tiempo. Quienes hemos participado de lleno en una boda sabemos la importancia que el tiempo tiene, ¿no? El día de mi boda yo quise hacerle un regalo a mi esposa. Cuando llegué al lugar tuve que esperar más tiempo del que ya yo tenía preparado para eso. Por supuesto, eso causó que yo tuve que rápidamente reajustar mi tiempo y me tuve que apurar más y después hasta se me estaba espichando un caucho. Pero yo llegué. Yo llegué y empezamos la boda a la hora. ¿Okay? En el versículo 10, nosotros leemos quiénes pudieron entrar, que fueron las sensatas. Hermanos, para poder estar con Cristo en la eternidad, necesitamos una relación con Él. Es la única forma. Porque en la Biblia, a través de la gracia de Dios, aprendemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. El perdón viene a través de Él y así podemos tener una relación con Él. Cristo es la puerta. Solo a través de Él nosotros podemos entrar al cielo. Y Él ofrece perdón. Algunos hemos tomado esa decisión, quizá otros aquí no lo han hecho, y te animo a que hoy lo hagas. Porque la preparación de cada uno es individual. Así que invirtamos nuestro tiempo en estar preparados. Las insensatas quisieron hacer ese arreglo de última hora. Y cuando supieron que venía el esposo, salieron corriendo a buscar aceite. No sabemos si ella encontraron aceite, en verdad, porque el texto no nos dice, no lo sabemos. Pero sí sabemos que el esposo llegó, vino por su novia, y las vírgenes se fueron con la novia y el esposo hasta el lugar de la recepción. Eso sí lo dice el texto. El texto también dice que se quedaron afuera porque la puerta estaba cerrada. Quienes no pueden entrar, en este caso, lo que representa esta parábola, son quienes no tienen una relación con Cristo, porque no están preparados. Y no estar preparados tiene un precio, que es quedarse fuera del cielo, de la eternidad. Y mire lo que dice allí. Las cinco insensatas fueron a tocar la puerta. Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué clamor tienen ellas ahí? Y la palabra que usan, Señor, cuando la leemos en el griego, se refiere a Cristo. Se refiere a Cristo, no a cualquier Señor. Y Cristo dijo que Él es la puerta. Cuando nosotros leemos en la Biblia que hay una repetición de nombre, como lo vemos aquí, Señor, Señor, significa que es un llamado relacional. Por ejemplo, Abraham. Abraham, Abraham, Génesis 22. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 8. Están tratando aquí al Señor como si lo conocieran, pero de verdad no lo conocen. Quiero decirles que no es lo mismo saber de Jesús, tener conocimiento de Él, que conocerlo de verdad, porque tenemos una relación con Él. Saber de Jesús y conocer a Jesús no son la misma cosa. Él quiere que lo conozcamos, que pasemos tiempo con Él, que crezcamos en esa relación. Así que te animo a que lo hagas si no lo has hecho. Porque una vez que se cierre la puerta, no hay entrada, ya no hay forma de entrar. Y quizá te estás preguntando, ajá, y si no puedo entrar, ¿dónde me quedo? La respuesta está en el mismo capítulo 25, pero en el versículo 30. Y dice, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el versículo 46, más adelante dice, e irán estos al castigo eterno. Cuando vemos los versículos 12 y 13, ya el Señor no está hablando en parábolas. La parábola ya para el Señor se acabó. Él está hablando en total realidad. Porque Él dijo, de cierto os digo que no os conozco a los que estaban en la puerta tocando. Qué fuerte, hermano, qué frase tan fuerte. En Mateo 7, 21 al 23, hay similitud con estas palabras del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, qué fuerte que el Señor Jesucristo, un ser tan lleno de amor por nosotros, diga eso. Qué fuerte. A ver, si nosotros aplicamos estas palabras del Señor Jesucristo a nuestra iglesia, se vería algo más o menos así. Señor, Señor, yo prediqué. Señor, yo tocaba un instrumento en la banda. Señor, yo daba la clase de conexión. Señor, yo asistía a la clase. Yo venía los domingos. Yo apoyaba las actividades de la iglesia. ¿Y el Señor qué dice? ¿Y dónde estaba yo mientras tú hacías todo eso? ¿Lo hiciste por ti o lo hiciste por mí? Las puertas del cielo están hoy abiertas, mis hermanos. Y queda de parte de cada uno de nosotros si vamos a entrar allí o no. El Señor nos manda a velar. Lo mismo dijo en los versículos 42 y 43 del capítulo 24, perdón. Y lo repite aquí. Velar significa presten mucha atención de forma activa y con cautela, porque es desconocido para todos el día y la hora cuando su segunda venida sucederá. Él solamente nos está llamando a estar preparados para su regreso. Y debemos estar seguros de que tenemos ese aceite para cuando suceda. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? En las Olimpiadas, las carreras o los eventos de pista y campo son quizá lo más atractivo que tienen las Olimpiadas. En 1988, Seúl, Corea del Sur, fue la sede. La final de los 100 metros planos. Carl Lewis, de los Estados Unidos. Ben Johnson, de Canadá. Rivales. Imagínense México contra los Estados Unidos en el fútbol, ¿no? Rivales, países vecinos. Llega el día de la final, mucha expectativa por la final. Todos preparados para la carrera. Y fue el pitazo, salieron corriendo. A Ben Johnson, el canadiense, hermano, no se le veían los pies. Parece que lo venían persiguiendo. La algarabía en el estadio. ¡Ah! Los comentaristas, Ben Johnson otra vez lo va a hacer. Ben Johnson estableció un récord ese día. Corrió 100 metros planos en 9.79 segundos. Yo creo que eso me tardo yo en levantarme para empezar a correr. Ben Johnson iba tan rápido, estaba seguro de que iba a ganar, que no había cruzado la línea y ya estaba levantando la mano en forma de victoria. Él ganó la carrera, la medalla de oro. Pero, los médicos le dijeron, Ben Johnson, ven acá. Necesitamos ver qué hay dentro de ti. Cuando él dio su muestra de sangre y la analizaron, tenía esteroides. Así que su carrera olímpica en Seúl 88 fue una falsa. Lo que había dentro de él lo descalificó para ganar. Hermano, ¿qué puede ver el Señor dentro de nosotros? Lo que nos califica o lo que nos descalifica. ¿Puede ver el Señor, el Espíritu Santo y su obra dentro de nosotros o puede ver un vacío? ¿Qué puede ver Él ahí? ¿Qué puede ver Él ahí? Si no eres creyente, necesitas a Cristo en tu corazón. Porque esa es la única forma de estar preparados. Si morimos hoy sin Él, ya sabemos a dónde vamos. O si Él viene y no lo tenemos, ya sabemos qué va a pasar. Él quiere una relación contigo. Queremos creer en Cristo como Salvador, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. pedirle perdón por esos pecados y confiar en esa resurrección de Él que nosotros un día también vamos a tener. Así que no te demores y acepta este regalo, es gratis, de salvación. Quizá tú estás aquí y te has apartado por hace tiempo del Señor, o dudas de tu salvación. Bueno, arregla tu relación con Él. O si tienes esas dudas y viniste con alguien, pregúntale a esa persona que te invitó: mira, tengo esta pregunta. Si no le quieres preguntar a esa persona, después al final que terminemos el servicio podemos conversar. Yo estoy dispuesto a responder las preguntas que tú tengas. Iglesia, Grace Español, mis hermanos en Cristo, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para la venida del Señor? Para ese momento que estemos ante su presencia. La preparación espiritual es algo del día a día. Así que si leer la palabra, orar, no es algo que hacemos con constancia, pues te invito a que comiences hoy mismo. No esperes al lunes, porque como decimos coloquialmente, las dietas empiezan los lunes, terminan los viernes. No, hermano, empecemos hoy mismo. Debemos preguntarnos si de verdad tenemos una relación con Cristo, si mostramos, si otros alrededor de nosotros ven los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Pueden las personas a nuestro alrededor notar esas cosas, o somos nosotros unos agentes secretos cristianos 007 que no saben en verdad nuestra identidad? Mateo 5:16 dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Demos testimonio con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro vivir, para que otros puedan creer en Cristo como Salvador. Compartamos con ellos la bondad de Dios y hagamos discípulos, que es lo que el Señor nos manda a nosotros. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has mostrado tu amor a través de Cristo, en morir por nosotros, por nuestros pecados. Señor, cuando leemos en Romanos 5, el tipo de personas que somos antes de tener a Cristo en nuestra vida, que hasta se nos llama enemigos de Dios. Señor, ayúdanos, danos la fuerza para vivir a diario en fidelidad a ti, en obediencia a ti. Que podamos, Señor, prepararnos para ese momento cuando te conozcamos cara a cara. Y también te pido por aquella persona que no te conoce como Salvador, que al menos hoy se vaya a su casa preguntándose qué significa tener una relación con Cristo. Que sea la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona, Señor, derrumbando murallas, y que pueda haber un espacio para Cristo en el corazón. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Quiero recordarles lo que dijo nuestra hermana Adri, que el 5 de junio tenemos esa comida compartida con el hermano Edgar. Es un momento para también orar por la familia pastoral, compartir con ellos. Y algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, es que nosotros continuamos aquí, ¿ok? En junio 12 los esperamos. Aquí vamos a continuar alabando al Señor, vamos a continuar predicando su palabra todos juntos. Así que los seguimos esperando después del 5 de junio, ¿ok? Hermano Carlos.